Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 de este 5 de marzo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio para contarles lo que ha ocurrido durante las últimas horas en lo transcurrido del día, desde luego, y también, de alguna manera, para avanzar algunos temas que desde luego estaremos trabajando en nuestras ediciones de este fin de semana. Pues bueno, estamos aquí ya exactamente para contarles, como les decía, acerca de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, y en ese sentido, pues nuestros titulares de hoy son los siguientes. El Papa Francisco llega a Irak para visita de 3 días y pide que se siembre allí la paz para el Medio Oriente. Llegaron a Manizales más vacunas de Pfizer. En el resto del departamento la vacunación avanza lentamente, como ocurre en todo Colombia. En Manizales también Planeación Nacional trabaja con el municipio para buscar avanzar en los temas de innovación pública. El Ministerio de Comercio y Fontur también recorren Caldas para apoyar la reactivación económica e impulsan proyecto para acompañar a emprendedores en Manizales, y tenemos también desde luego ecos del Foro de Marketing Digital y Emprendimiento que realizó ayer La Patria en alianza con Facebook. Estos y muchos más son los temas que tendremos el día de hoy.
Clic en lapatria.com.
Y haciendo clic en lapatria.com, desde luego, pues observamos que efectivamente en Pácora ya se inició el proceso de vacunación contra la COVID-19. También tenemos allí información sobre la preclusión que solicita la Fiscalía de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos también información allí sobre un estudio, un sondeo que hace Fenalco, donde los comerciantes de Manizales se muestran en desacuerdo con que se realice la feria que se anuncia para mitad de año. Y también tenemos información que tiene que ver con los operativos que se desarrollan en algunos lugares de Manizales y Pensilvania, donde la Policía Nacional ha derribado algunos de los predios que han sido usados allí exactamente como ollas del microtráfico. Esta es información, desde luego, que se refiere, digamos, a una campaña nacional que también se está desarrollando en otros lugares del país, pero en el caso de Caldas, tiene, digamos, a Manizales y a Pensilvania como sus centros de acción. Eso es lo que tenemos en el clic, precisamente, que hacemos en lapatria.com en estos momentos. Vamos a un mensaje corto y ya regresamos para comentarles sobre los temas que les hemos anunciado.
Su giro, su suerte, en toda Manizales estamos presentes. Envíe su dinero inmediatamente.
Su giro, su suerte,
de Lenea hasta Chipre.
Su suerte,
desde Fátima al Campín, de Chinchina a Neira, La Dorada, Manizales y en cualquier lugar. Su giro, su suerte.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11:37 exactamente, pues estamos aquí para comentarles lo que ha sido la llegada del Papa Francisco a Irak, un viaje que desde luego genera bastante expectativa. También se advierte, pues obviamente, peligros para esa suma pontífice, pero bueno, el Papa Francisco allí pidió el compromiso de la comunidad internacional para llevar la paz a Irak y a todo el Medio Oriente, sin imponer intereses políticos e ideológicos, lo recalcó así, entrecomillado, el Papa Francisco en su primer discurso en Bagdad ante las autoridades iraquíes. En el primer acto de Francisco, que llegó exactamente hoy allí a ese país, para una visita de 3 días tras 15 meses sin viajar debido a la pandemia, fue a reunirse en privado durante media hora con el presidente de ese país, el kurdo Bahram Salem, que le recibió en la puerta del Palacio Presidencial. Después, y ante centenares de personas reunidas allí, entre autoridades y miembros del cuerpo diplomático, el Papa se presentó como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad, y también como peregrino de paz. En un país que ha vivido los últimos 20 años en guerra, clamó para que finalmente callen las armas que se evite su proliferación y aquí en todas partes, y que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local, es lo que ha dicho el Papa Francisco al llegar desde luego a Irak, una visita que genera pues desde luego bastante expectativa en lo que tiene que ver justamente con lo que ocurre allí. Vamos a unos mensajes comerciales y ya venimos para hablar precisamente de las vacunas.
La sala de exposiciones del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales está abierta. Prográmese y disfrute de la exposición Monstruos en Papel, un recorrido por una selección de monstruos, nobles o terroríficos, maravillosos o sórdidos, mágicos o feroces que hacen parte de la colección de arte del Banco de la República, realizadas por artistas latinoamericanos y fechadas entre 1960 y 1990. Reserve su visita presencial. Mayores informes en el teléfono 885-8515, extensión 6103.
El informativo del mediodía.
Bueno, pues bien, a las 11:39, regresamos entonces para comentarles que efectivamente ya llegaron unas vacunas de Pfizer, nuevas vacunas de Pfizer a Manizales, y pues avanza muy lentamente también el proceso de vacunación en el departamento. Escuchemos sobre estas vacunas que llegaron y la manera en que serán dispuestas, como lo dice el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco.
El Plan Nacional de Vacunación en la ciudad de Manizales marcha muy bien. Hoy completamos el segundo día de vacunación del adulto mayor de 80 años que se encuentra en los centros de protección al adulto mayor. La cifra de vacunados al mediodía, 12 del día, es de 130 personas, para completar aproximadamente 220 adultos, el 50% de la población estimada. De la misma manera, hoy hemos recibido 2.100 vacunas Pfizer, destinadas a completar toda la primera línea de atención del talento humano en salud. Tenemos una proyección de aproximadamente 3.800 médicos, enfermeras, auxiliares y personal de apoyo administrativo y de servicios generales que están programados, y ya con estas 2.100 dosis restantes muy probablemente cubrimos la totalidad de esta primera línea. De tal manera que vamos a completar aproximadamente unas 5.000 vacunas en los primeros 15 días de vacunación, y estamos alertándonos porque finalmente van a ingresar al país lotes muy importantes que se verán reflejados en la ciudad de Manizales.
Bueno, pues ahí está exactamente lo dicho por el secretario de Salud de Manizales. Esperamos que efectivamente, como son sus deseos, esto se agilice, porque lo que hemos visto y lo informamos hoy exactamente en nuestra edición impresa de La Patria, pues vamos a un ritmo en el cual nos vamos a demorar por lo menos 7, casi 8 años, 7,9 es el cálculo que hacen expertos exactamente, al ritmo que vamos para vacunar a los 35.200.000 colombianos que pretende desde luego vacunar el gobierno nacional. Así que vamos supremamente lentos, supremamente lentos. Y también vamos lentos en el esclarecimiento de lo que pasó con este tema de los supuestos colados y demás. Esperamos que efectivamente se hagan las investigaciones y que haya resultados. Felipe Estrada, que es el procurador de Caldas, el procurador regional, pues habla justamente sobre las vedurías que son importantes en casos como estos.
Y nosotros queremos hacer, con la ayuda de dichas entidades, de las IPS, de las EPS, de los equipos vacunadores, de la organización que nosotros, la comunidad, tanto de 80 años, el profesional médico, den ejemplo de que se debe respetar la organización establecida y ya preestablecida, porque estos son días y noches de trabajo que han venido haciendo las instituciones para que todo salga de buena manera y para que no se deje por un lunar que pueda ocurrir desmanchar o desestimular o que no se vea reflejado tanto trabajo que se ha hecho por un suceso pues que no tiene presentación. La Procuradora Provincial de Manizales, que es la jefe y la coordinadora inmediata, la doctora Liliana Palacio, y en compañía pues de la Procuraduría Regional, tenemos todo el apoyo y estamos pues pendientes de que los personeros, que es nuestra mano, nuestro brazo derecho, estén pendientes. De hecho, ya por un chat interno que tenemos nosotros, están pendientes de que les comuniquemos pues este acontecimiento de la llegada de las vacunas, ya esta información ya me la van a suministrar, que se traslade con cuidado, que las cadenas de frío en cada municipio se haga cabalidad, y definitivamente pues el apoyo de los personeros en Caldas es fundamental para nosotros como Ministerio Público.
Pues bueno, ahí está exactamente lo que dice Felipe Estrada, Procurador Regional del Departamento de Caldas, sobre esos asuntos. Y hasta ahora, 11:44, saludo a mis compañeros en esta mesa, don Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez también, desde luego, para que, pues, digamos, hagamos el análisis sobre lo que ha venido ocurriendo con este problema, digamos, de las vacunas que no avanzan al ritmo que se espera, y pues aquellos hechos irregulares que todavía no tienen resultados. Marta Lucía, buenos días.
Pues Francisco, buenos días, Fernando Alonso y oyentes. Pues como usted lo dice, es un proceso que se inició demasiado lento, y yo creo que con la mayor expectativa de las personas que se imaginaban o nos imaginábamos que esto iba a ser una actividad mucho más expedita, que iba a cubrir a mucha más gente. Yo creo que fue más como esa expectativa. Aquí habrá que mirar la dinámica con que sigan llegando estos biológicos para cubrir al resto de la población, aunque pues a este paso yo creo que correrán más de 7 años de lo que se tiene previsto para vacunar a todo el mundo. No sé si lo que se tiene previsto en cuanto a llegar a ese ideal de inmunidad de rebaño, ese plan quede muchísimo más aplazado ante este paso tan lento que lleva el proceso. Ahí sería pues como un tema preocupante. Yo no sé si las Secretarías de Salud, si el mismo Ministerio está preparado para enfrentar como esa lentitud y la difusión de más casos de COVID-19 ante la falta de la vacuna.
Sí, señora, así es la cosa. Es bien complicado, Fernando.
Lentitud, yo creo que es lo que puede definir el proceso de vacunación en Colombia. Lentitud, esto realmente es pasmoso y desesperante lo que sucede. Ojalá funcione para que corrijan, ojalá corrijan el camino, pero qué difícil que ve uno que esto lleguen las vacunas y se van como aletargando. Uno quisiera ver a todo el mundo vacunado, puede ser parte del desespero que sentimos.
Sí, señor. Demasiada lentitud es la palabra que mejor describe lo que está ocurriendo, y si no se corrige, si no se toman las medidas precisamente para acabar con ese proceso burocrático y ya esa tramitomanía y los problemas de logística, las vacunas que van por las carreteras y no por aviones y cosas por el estilo, pues bueno, ahí vamos a continuar en esta situación. Ojalá que se logre exactamente encontrar el camino y que se cumpla la meta de los 35,2 millones de colombianos vacunados a final de año. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos para hablar sobre una situación que tiene que ver, digamos, el seguimiento, lo que ha venido ocurriendo con los jóvenes que partieron de esta región hacia la costa atlántica, y de lo cual pues hay diversas versiones y pues se buscan claridad, desde luego. Vamos en un momento ya con esa información.
Paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, y a las 11:48 exactamente, pues regresamos para hablar sobre los jóvenes, 6 jóvenes de esta región que partieron en un viaje, digamos, de aventura, por decirlo así, hacia la costa atlántica, de los cuales pues hay información bastante diversa. El secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño, hace unos minutos se ha pronunciado precisamente sobre este asunto.
Desde el Gobierno de Caldas tenemos que decir que se viene trabajando de manera armónica entre este departamento y el departamento de Antioquia. En ese sentido, hemos podido crear un grupo interdisciplinario de las diferentes especialidades de la policía, como son CIPOL, Sijín y Gaula, que han permitido que de manera mancomunada con el CTI y con una fiscal destacada del departamento de Antioquia avancen las investigaciones de lo que ha ocurrido con los jóvenes desaparecidos que son oriundos de este departamento, de los municipios de Risaralda y de los municipios también de Anserma. En ese sentido, lo que queremos nosotros desde el gobierno de Caldas es que estos jóvenes regresen al seno de su hogar, pero también tenemos que destacar que de acuerdo a las investigaciones que se tienen, algunos de estos jóvenes han llamado a sus familias y han dicho que se encuentran bien, que se encuentran trabajando, pero no dan el lugar exacto de dónde se encuentran, la ubicación como tal. En razón a ello, las investigaciones van a avanzar en el sentido de verificar dónde, de dónde se están haciendo estas llamadas para poder establecer con claridad desde dónde están y cómo se encuentran para poder garantizar que su seguridad y su vida se protejan hasta la saciedad. Desde el gobierno de Caldas tenemos que decir que nuestro interés y nuestro propósito es que regresen al seno de su hogar sin ningún tipo de inconveniente y sanos y salvos. Queremos lo mejor para estas familias y ese es nuestro propósito, acompañarlos y proteger la vida como derecho fundamental constitucional.
Bueno, pues ahí está lo dicho por el secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño, sobre esta situación que esperamos se esclarezca lo más pronto posible y que ojalá pues estos jóvenes puedan regresar a sus hogares, desde luego en buenas condiciones de salud. Vamos a un breve mensaje y ya regresamos para hablar sobre planeación nacional, Manizales e innovación pública.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora, que en esta temporada de menos lluvia su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, muy bien, y pues regresamos justamente para hablar de una alianza, de alguna manera, una cooperación, bueno, se puede llamar de varias formas, que tienen la Planeación Nacional y el municipio de Manizales acerca precisamente de un asunto que se va tomando de alguna manera auge y es lo que llaman la innovación pública. Pues Natalia Rodríguez, que es delegada justamente de Planeación Nacional, pues habla de cuál es la intención que tiene exactamente con el municipio al trabajar con el municipio de Manizales.
El día de hoy sostuvimos una reunión exploratoria entre el Laboratorio de Innovación Pública de Manizales y el Grupo de Modernización del Estado del Departamento Nacional de Planeación. Esta reunión perseguía el propósito de conocernos, presentar las iniciativas que estamos trabajando al 2021 y a partir de esto poder identificar oportunidades en conjunto. En los temas que más conectan o más tenemos puntos en común, salieron varios desde innovación pública, desde medición y evidencia, desde el enfoque de laboratorio ciudadano y el interés de poder implementar justamente estas aproximaciones innovadoras en lo que hace el laboratorio de Manizales y las iniciativas que tiene a cargo. Como compromisos de la reunión quedó poder interiorizar por parte de cada equipo la información presentada y tener un segundo encuentro acerca de iniciativas puntuales en las que pudiéramos unir esfuerzos, apoyarnos o compartir lecciones aprendidas.
Pues muy bien, ahí está lo dicho por Natalia Rodríguez del Departamento Nacional de Planeación. Y sobre esto, pues Natalia Escobar Santander, secretaria de Planeación de Manizales, pues también se refirió.
Bueno, el Departamento Nacional de Planeación pues tuvo referencias de algunos aliados como de las Naciones Unidas sobre el trabajo que estamos desarrollando en Manizales alrededor de innovación pública y digamos que con el interés de conocer la experiencia y vincularla pues con algunos nodos de innovación en el país, están buscando a la Secretaría de Planeación para iniciar un trabajo colaborativo entre el DNP y el Laboratorio de Innovación Pública. Digamos que el DNP reconoce la integralidad de este proyecto en el que estamos trabajando y quiere acompañar a la Secretaría de Planeación y al municipio de Manizales en el desarrollo de algunos de los componentes particulares y documentar y sistematizar también la experiencia para los diferentes procesos de investigación y, que tienen en el DNP.
Bueno, pues ahí está exactamente también lo dicho por Natalia Escobar Santander. Fernando, usted que le sigue tan de cerca el camino precisamente a todo eso que ocurre en la administración pública, igual Marta Lucía, que están exactamente con, digamos, pendientes precisamente de todo lo que, digamos, se hace bien y se hace mal en las administraciones de la región. ¿Cómo ven exactamente, digamos, y qué futuro le ven a, digamos, a ese trabajo en conjunto, supuestamente en los temas de innovación pública?
Francisco.
Dale, Marta.
No, yo me fui, yo no sé si a Fernando le pasó y vayamos a coincidir en lo siguiente, y es que yo me fui unos 7, 8 años atrás y me pareció estar escuchando lo mismo que sucedió cuando Findeter llegó, también se propuso un proyecto para el sistema estratégico de transporte, para potenciar a Manizales en todas sus sus bondades. Me parece estar escuchando lo mismo, y de eso que se sabe nada, estudios, muy buenas propuestas, unas muy buenas iniciativas que quedan es en eso, en unos gabinetes, creo yo, en unos archivos, en unas propuestas, en unos proyectos que finalmente no sabe uno qué pasa con ellos. Yo no sé si Fernando también va por esa línea, pero yo no veo aquí que se esté realmente potencializando un aspecto de Manizales que queramos definir. Esta es la vocación de Manizales y a eso es lo que le vamos a apostar en todas las áreas. No veo como eso, y es lo que me preocupa de estas iniciativas que se plantean como con tanto bombo, pero que se va a la administración y no quedan en nada.
Bueno, Fernando.
No, en la misma línea. Yo sí iba ahí. ¿Cómo aterrizar esto, querida Natalia, en que esto les sirva a la gente realmente? Porque hablamos, pues, estos términos así sofisticados, la innovación de lo público. Claro, qué maravilla la innovación de lo público. Yo ayer me escuchaba, por ejemplo, el nuevo podcast de la Función Pública. Qué aburrido, sí, porque eso le interesa a muy poca gente. ¿Cómo lograr que todo esto que se hace para transparentar las decisiones y para hacerlas mejores y para tomarlas de una manera más acertada y asertiva, realmente la ciudadanía se lo apropie? Porque uno no ve que ese paso se logre cuajar.
Muy bien, Fernando, exactamente. Eso parece que le estén hablando uno en chino, ¿no? Un poco para los colombianos. Porque, pues, y además el término innovación se ha vuelto como muy de moda. Entonces, ¿qué, la innovación pública? ¿Eso qué es exactamente? En eso, obviamente, tiene que haber mucha pedagogía. Y, bueno, si Manizales está trabajando en ese laboratorio, pues es importante, desde luego, que se trabaje, pero sobre todo también que se le explique a la ciudadanía en qué consiste, en qué lo va a beneficiar y demás. Y desde luego, pues si eso tiene, va a traducirse en mejoras precisamente para el servicio a los ciudadanos, y todo esto va a ser realmente positivo en general para el desarrollo de la ciudad, pues bueno, bienvenido, y que haya esas cooperaciones funcionen, pero que no se queden, como lo ha dicho claramente Marta Lucía, en simple palabra, que se convierta desde luego en hechos. Vamos a unos mensajes y ya volvemos para hablar de otra situación que también esperamos que se convierta en hechos. Son los, de alguna manera, digamos, la correría del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y de la presidenta de Fontur, Raquel Garavito, por Tierras Caldenses.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, pues a las 11:58, pues regresamos exactamente entonces para conversar acerca de la visita del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y de la presidenta de Fontur, Raquel Garavito, a nuestra región. Escuchemos inicialmente lo que nos cuenta el ministro, lo que vino a hacer a Caldas.
Grados turísticos en todo el departamento que conecten distintos municipios. Dar un paso adelante también en la estrategia de promoción y de bioseguridad o del apoyo en certificados de bioseguridad turística a los operadores también turísticos, avanzar en estrategias como la de proyectos turísticos especiales o del patio de contenedores, con el respaldo también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Recoger también algunas de las iniciativas y propuestas de los sectores productivos para apoyarlos en mejoras en materia de productividad. Esto entre algunos otros temas que también se discutieron en el día de hoy. Ahí hay unos elementos que son de nuestro resorte, otras que no lo son, pero aquellas que lo son, como por ejemplo la simplificación de trámites, será acompañada. Aquellas que son como, por ejemplo, los temas relacionados con la inversión en infraestructura turística, sin duda alguna es un proyecto prioritario y estratégico que nosotros tenemos por delante y que seguramente vamos a acompañar.
Reactivación económica igual a vacunación segura, ¿qué consiste el programa de la Presidencia de la República?
El mensaje general del presidente Iván Duque, del Gobierno Nacional, es que el año 2021 es un año de reactivación segura y de vacunación masiva. La suma de estas dos genera y generará confianza en los sectores productivos y en la ciudadanía, de tal manera que arranquemos más rápidamente esa estrategia de recuperación económica.
Bueno, ahí está lo dicho por el ministro José Manuel Restrepo, y bueno, ahora escuchemos también un fragmento de lo que sobre estos asuntos del turismo se ha referido Raquel Garavito.
Hoy estamos en el municipio de Chinchiná, ya venimos de una gira de Naranzazu, posteriormente vamos a pasar por San José y por Valalcázar. Pero esta no es la primera vez que estamos haciendo un recorrido en el departamento de Caldas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, de manera permanente recorre en este departamento, y lo que queremos es potencializar el turismo en este departamento. El día de hoy hemos tocado temas muy importantes y en materia de turismo dos específicamente. Uno, ¿cómo vamos a hacer para manejar el tema de la confianza con respecto a los usuarios, al consumidor que es el turista? Estamos trabajando de la mano de la Gobernación, de la Cámara de Comercio y obviamente del sector empresarial para poder tener los sellos de bioseguridad, que se los implementemos y que los empresarios empiecen a ofrecer ese turismo bioseguro. Por el otro lado, estamos manejando las campañas de promoción. En el día de hoy hablamos que vamos a tratar de sacar más o menos 6 campañas de promoción, una por región, de forma tal que podamos contarle a los colombianos cómo llegamos al departamento de Caldas, pero no solo todos los atractivos. No es lo mismo el turismo que tenemos en la región centro, que es un turismo muy cercano al PCC, al turismo que podemos tener en el norte, tenemos ferias como en Río Sucio, tenemos todo el río Magdalena. Entonces la idea es que podamos hacer unas campañas de promoción muy acordes con cada una de las subregiones.
Ahí está lo dicho por Raquel Garavito, compañeros, y por el ministro José Manuel Restrepo. ¿Qué creen ustedes que va a dejar realmente, digamos, esa, lo que ellos anuncian con respecto a estos asuntos del turismo?
Luis Francisco, yo no sé, aquí mirando un poco lo que expresamos al inicio de este espacio frente a la vacunación, parecen dos mundos. El uno es la demora en la vacunación, la lentitud, como lo calificaba Fernando, del proceso de vacunación, que es con una un panorama pues como de mucho escepticismo. Y aquí otra cosa es lo que se piensa cuando se habla de la recuperación económica, de la reactivación económica, que se habla como de muy buenas iniciativas con todo esto que están haciendo, pero teniendo en cuenta que lo uno debe ir atado a lo otro, yo diría que no hay tan buenos proyectos, tan buenas perspectivas para esa reactivación económica. Si la gente no se vacuna rápido, si la población no se vacuna, pues no podrá salir a hacer turismo, salir a trabajar y a reactivarse, a volver a la normalidad económica que teníamos antes de la llegada de la pandemia.
Muy bien, Marta. Fernando.
Señor, usted sabe que el turismo sigue siendo la gran tarea pendiente. El turismo, nos hablan muchísimo del turismo, pero sabemos que son mucho más las cosas que se desarrollan en este campo cuando hay empresarios comprometidos y dedicados que por lo que hacen las administraciones públicas. Estas ideas siempre se quedan en el tintero, a medias. Pues le voy a contar un caso simple. De pronto usted no se ha enterado, Luis Francisco, pero tuvimos un cable para potenciar el turismo al Parque Los Yarumos. Y el cable no existe. O sea, cosas como esas son un desastre. Entonces, lo público no nos ha servido para mucho. Sin embargo, en lugares donde han llegado empresarios a meter capital, a montar planes, a crear operadores turísticos que lleven a los turistas, eso ha funcionado bien. Qué rico que lo público aprendiera más de lo privado en ese sentido.
Sí, señor, porque ese cable que usted menciona, Fernando, Pues inclusive hasta inaugurado las carreras por el exalcalde Juan Manuel Llano para darse su paseíto, pero después no sirvió para nada, ¿no? Marta, iba a decir algo.
Pues bueno, sí, justamente sobre eso, yo quería esperar como que termináramos el tema de la visita de ministro y de la gerente de Fontur, la presidenta de Fontur, porque quería decir que qué bueno que alguien le hubiese preguntado sobre el futuro de ese cable a los Yarumos que fue desmontado, solo funcionó 3-4 meses con unos problemas técnicos bastante fuertes, pues varios periodistas, yo no sé si uno decir osadías y desconocimiento raso de habernos montado en ese primer viaje en un sistema que al que le sonaba todo, que llegaba casi estrellándose con la estación del Ecoparque Los Yarumos, y bueno, y que estuvo así funcionando en con esas características, con unos ruidos impresionantes durante 3-4 meses, y finalmente, debido a esos problemas técnicos, lo tuvieron que desmontar. Las piezas siguen guardadas, el cable lo desmontaron, las cabinas las desmontaron, pero no se sabe nada de eso. En lo que Fontur aportó un recurso, la Infimanizales aportó otro recurso, y pues no se sabe ni de responsables por ese proyecto, ese cable mal hecho, ni de lo que va a pasar con esas inversiones.
Sí, así es, efectivamente, Marta. Cuando se le preguntaba a la señora Raquel Garavito sobre ese asunto del cable aéreo, ese de los Yarumos, la respuesta ha sido la misma, calcada desde hace rato. Hay problemas jurídicos que tienen que resolverse antes, y una vez que estén resueltos esos asuntos, pues volveremos a pensar si es posible invertir en esa obra, en recuperar esa obra. Creo que nos vamos a quedar ahí por mucho tiempo. Bueno, para que digamos dejemos un poco el escepticismo y pasemos a otro asunto que de pronto también es importante y que puede generar oportunidades para muchos, pasemos ahora a hablar sobre un programa que está en este momento impulsando desde la alcaldía de Manizales, pero también desde Incubar Manizales, para pues, acompañar reemprendimientos. Escuchemos lo que nos cuenta sobre eso Claudia Benavides, la directora exactamente de Incubar Manizales.
Mi nombre es Claudia Benavides Salazar, directora ejecutiva de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Manizales. El día de hoy queremos invitarlos a este gran programa de la Alcaldía de Manizales de la Secretaría de TIC y Competitividad que se llama 500 Micronegocios. Es un nuevo programa dirigido a tantos emprendedores maravillosos de pequeñas y microempresas, los cuales vamos a hacer un proceso de 12 semanas con asesorías, con formación muy corta, pero focalizada con herramientas y con apoyo a los 50% de los mejores de cada grupo, que son 125 en cada convocatoria que vamos a hacer. Hoy se abre el programa, esperamos que se puedan inscribir y participar. El requisito principal es que no tengan más de 3 personas dentro de su equipo de trabajo, que estén operando, ojalá que puedan tener ventas y que estén distribuidos en zonas de la ciudad y que podamos entonces también dedicar tiempo y poder tener resultados exitosos en el marco del programa.
Bueno, pues vámonos a hablar exactamente ahora del estado del tiempo para hoy. El pronóstico que nos entregó esta mañana don Luis F. Molina dice para hoy se esperan condiciones favorables en la mañana. Sí, la verdad, así lo hemos sentido. Hemos sentido que de alguna manera regresa un poquito, digamos, el calor. Te dice que también con posibles intervalos de sol. La inestabilidad podría estar por periodos en la tarde. El día no se pinta tan frío como sus pares anteriores. De hecho, nos comenta don Luis F. que hay esta tarde una probabilidad del 45% de que llueva y en la noche la probabilidad de que llueva es del 55%, así que de todos modos, digamos que se mantienen las lluvias.
El tráfico a esta hora.
Exactamente, aquí ya observando en nuestro mapa, vemos cómo se va avanzando el tránsito de la ciudad con relativa calma. No hay, se observan grandes problemas en las vías, realmente la avenida Santander, que es la que siempre muestra los mayores congestiones, allí de pronto en el frente del cable plaza, en sentido hacia el centro, se observan algunas filas. En ese mismo sentido, un poco más adelante, por la calle 61, también se observa que hay aglomeración de vehículos. Y en el sentido contrario, al frente del edificio del Triángulo y también por la calle 61, algo, pero realmente no hay nada que uno pueda considerar que sea grave, en el sentido precisamente de cómo se está dando la circulación de los vehículos en estos momentos en Manizales. En el centro, a esta hora siempre hay algunos trancones, especialmente en la avenida del centro. Allí se observa que hay un tráfico lento, especialmente en la zona, precisamente como en la calle 28, más o menos, por ahí está, un poco complicado. Pero de resto, va el fluyendo la ciudad sin problemas.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. Llámanos.
El informativo del mediodía. Cifra del día.
Y la cifra del día, don Juan Carlos Leighton, editor de Económicas de La Patria, nos cuenta.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Pues bien, la cifra de hoy tiene que ver con una reciente encuesta que acaba de hacer Fenalco entre sus afiliados. La pregunta tuvo que ver puntualmente con la Feria de Manizales y les consulta si creen que la Feria de Manizales a mitad de año le va a aportar a la reactivación del comercio. Pues bien, el 71,9%, repito, 71,9% dijo que no. El 28,1% solamente cree que sí. También les preguntaron si están de acuerdo con que Manizales realice una feria virtual. Pues bien, el 81,3% dice que no y el 18,8% dice que sí. Por último, a la consulta si creen que es mejor dejar pasar este año sin feria y apostarle a una feria como mucho más elaborada para el 2022, el 87,5% dice que efectivamente es mejor esperar, contra el 12,5% que dice que se haga este año.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, y ayer tuvimos nuestro foro semanal de La Patria y estuvo dedicado al marketing digital para emprendedores. Contamos con el apoyo de Facebook para ello y allí conocimos historias de emprendedores de la ciudad que han aprovechado justamente las herramientas digitales durante toda esa época para hacer crecer sus negocios. Quien quiera escuchar de nuevo o ver exactamente, y además porque hubo una sesión de alguna manera de entrenamiento muy interesante, pueden ir al Facebook de La Patria, La Patria Manizales, y allí pueden buscar exactamente el foro de marketing digital para emprendedores, lo pueden ver y aprender realmente muchas cosas. Vamos inicialmente a escuchar a Juan Carlos Consuegra, que es el director de Facebook para Colombia, lo que nos dijo allí en el foro.
En realidad, lo que hemos visto el último año, y creo que ya es un año, ¿no? Creo que hoy hace un año tuvimos el primer caso de COVID en Colombia y empezaba esto que nadie se veía venir. Y la verdad es que cuando lo vemos en retrospectiva, avanzamos como país, como comunidad, como ciudadanos, avanzamos muchos años en transformación digital. Yo creo que todo, para todos es una realidad, y si ustedes se ponen a pensar en su vida diaria, lo que están usando hoy la tecnología versus lo que la usaban hace un año, pues es radicalmente diferente, entre otras cosas porque el consumidor se dio cuenta que la tecnología le ayuda, que la tecnología soluciona problemas y que la tecnología durante este proceso tan complejo, sobre todo los primeros meses del año pasado, pues ayudó a que estuviéramos juntos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, nos pudiéramos mantener conectados, nos ayudó mucho a sobrellevar estos primeros meses de cuarentenas y aislamientos, y luego nos permitió hacer compras, nos permitió mantenernos actualizados, nos permitió entretenernos en línea y nos permitió engancharnos con una cantidad de empresas, como seguro nos van a contar ahora Stephanie, Héctor y Paula, que sin la tecnología no las hubiéramos conocido. Esto es bien importante. Entonces avanzamos muchísimo, y así como nosotros los consumidores, los individuos avanzamos, las empresas también. Las empresas avanzaron y las empresas ofrecieron las compras digitales y el comercio electrónico y todo este universo, digamos, habilitado por tecnología que hemos vivido en el último año.
Escuchemos ahora a Paula Ramírez, empresaria de Cabellos Mágicos, quien nos contó cómo fue que arrancó en su empresa.
Junté mis dos pasiones, lo que es el ayudar a las otras chicas a verse más bonitas, a verse lindas, a la belleza, que es una de mis pasiones, y pues también necesitaba un ingreso extra, y siempre me había considerado yo muy berraquita, muy hecha para adelante, como decimos pues acá en Caldas, aquí como buenos paisas. Entonces apareció esta gran oportunidad que al principio, Luis, te cuento que yo pensé que yo le iba a vender estos productos a mi familia nomás, a mis mejores amigas y ya. Y resulta que se convirtió en una empresa ya ahorita grande, donde puedo generar empleo, donde tengo un ingreso adicional a mi profesión. Yo soy psicóloga, entonces puedo combinar las dos pasiones también, porque con los productos puedo aumentar mucho más la autoestima de las clientas.
Bueno, también el testimonio de Stephanie Zuluaga de Eventos y Fiestas Mundo de Colores.
Ese era el super reto que yo tenía. Yo decía, no, ¿ahora qué voy a hacer? Como dijo mi compañera Paula, me reinventé. Empecé a hacer lo de los desayunos sorpresa, y la gente sentía que la familia, aunque estuviera lejos, estaba con ellos acompañándolos pues como en esas fechas. También me reinventé con una cajita feliz donde había como unos globos o algo para que ellos pudieran celebrar en sus casas y no se sintieran como solitos. Entonces, ¿qué hacía? Los llamaba y les decía, mira, así puedes inflar el globo, lo puedes colocar en tal parte, puedes hacer tal cosa. Y ellos se sentían acompañados, se sentían que no estaban solos, y que tanto yo como tanto las personas que los querían y yo estábamos ahí como acompañándolos y diciendo que sí podíamos estar juntos y no juntos al mismo tiempo.
Bueno, eso es exactamente lo que nos cuenta Stephanie, pero vamos ahora al testimonio de Héctor Velandia, quien de una dificultad pues logró exactamente lo que ahora está haciendo, exportando inclusive sus productos, que son copas vaginales, menstruales. Tiene su emprendimiento, se llama CB Tinto.
Es el perder el miedo al fracaso. Muchas veces se tiene uno porque cree que no va a funcionar, que porque el producto que tienes no le va a interesar a nadie, y esos momentos donde de pronto hay alguna pequeña inconformidad con algún cliente, entonces generan los miedos, son miedos fuertes que hay que dejarlos a un lado, que hay que solucionarlos con la verdad, que si sucedió algo, darle solución inmediata con la realidad, poniéndonos en la parte de ellos, que a nadie le gusta perder, que si compro algo es porque lo requiero. Entonces sé complementar, y lo trato de hacer en mi tienda con el trabajo de postventa. No es solo ofrecer el producto, que la persona lo adquiera, sino que lo hagamos el acompañamiento para que ellos puedan disfrutar de cada uno de los productos.
una historia alterna.
Historia alterna, tenemos aquí ya a nuestro invitado Juan Enrique Fernández, pero también nos acompaña en esta mesa virtual en este momento Juanita Donato, quien, bueno, por favor, presente al invitado, Juanita.
Hola, ¿cómo están? Sí, les presento a Juan Enrique Fernández, él participó el año pasado en el Factor X y pues vamos a conversar con él, que nos cuente.
Muy bien, Juan Enrique, cuéntenos sobre esa experiencia de participar en el Factor X y cómo... ¿Qué balance le saca precisamente para su vida artística?
¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. No, pues el tema del Factor X, eso es una locura. Eso es una locura de principio a fin, desde que uno hace la audición, porque no hicieron audiciones aquí en Manizales, sino en Pereira. Desde que uno hace la audición en Pereira hasta ir a Bogotá, o sea, eso es... eterno, uno tiene como ganas de irse para la casa, pero uno tiene que ser persistente y uno sabe que no se puede volver así, porque eso es durísimo, hay mucho talento aquí en el país.
Muy bien, Juan Enrique, cuéntenos de usted a qué se dedica, es de Manizales, de dónde es, y además, digamos, de lo artístico, ¿qué más hace?
Bueno, yo soy de aquí de Manizales. Estudio comunicación social y periodismo, estoy en octavo semestre, conozco a Fernando Alonso, casi pierdo la materia por irme a audicionar a Pereira y a Bogotá, porque falté a dos clases y como el máximo son tres, entonces ahí casi la embarro, y no, pues soy de aquí de Manizales.
Muy bien, Fernando.
¿Qué hago más? Me encanta leer.
Oiga, Fernando, ahí está pues, su alumno exactamente, pues bueno, de alguna manera usted casi lo deja, ¿no?
No, ellos se quedan solos, yo no dejo a nadie, nunca, no forma parte de mí. Oiga, Juan Enrique, ¿esto qué aprendió usted para la comunicación? O sea, usted como periodista, cuando llega allá y ve que eso es otra manera de comunicar lo que hay allí, esos retos, toda esta exposición mediática, ¿para qué le ha servido en su carrera?
Yo creo que sirve para uno saber también el tema de manejar la gente. O sea, aunque es un programa a nivel nacional muy grande, tienen un problema muy grande con el manejo de las personas, el manejo de los participantes. O sea, lo tratan a uno como si le estuvieran a uno haciendo un favor. Entonces, como, sí, mire usted a ver lo que hace, pero llegue. Y uno es bueno, uno es como mal atendido en un hotel esperando a ver a qué horas es que lo van a llamar uno, a qué hora se monta en el bus.
Juanita. Juan Enrique, cuéntanos entonces qué fue lo que te inspiró a presentarte a Factor X.
Bueno, a mí me inspiró mucho pues ver el programa, veo el programa desde muy chiquito y me encantó y siempre quería ir y yo lloraba que me quería que me llevaran al XS porque tuvieron su versión de niños, pero nunca hicieron nada. Y lo igual, cuando fui a este Factor X tampoco me quisieron llevar, me tocó irme en bus, me tocó irme solo. Entonces, o sea, mi inspiración siempre fue desde chiquito y las ganas de cantar.
Bueno, muy bien, y usted, Juanita, sigue, Juanita.
No, que nos contara bien cuál fue la parte favorita de la experiencia, qué fue lo que más le gustó.
Ah, no, mi parte favorita fue estar ya en el escenario de la audición como tal. Sobre todo ver a José Gaviria, que es como el prácticamente el mandamás del programa, y estar uno pendiente, es un bizcocho, entonces uno pendiente del bizcocho, y uno es nervioso porque uno no sabe qué va a decir, entonces para mí lo mejor fue haber recibido el sí de él, o sea, el sí de él es locura, o sea, yo llegué ese día al aeropuerto y yo lloraba, y yo, Dios mío, tuve un sí de José Gaviria.
Pues bueno, Juan Enrique, pues le deseamos que siga usted con su carrera artística y que desde luego logre muchos éxitos. Esta obviamente es un sueño que usted tiene, seguramente con el que va a persistir, ¿no?
Claro.
Bueno, pues muchas gracias, José. Juan, perdón. Se me pareció ya José Gaviria, no. Venga, Juan Enrique, muchas gracias. Y entonces seguimos desde luego en adelante. Vamos ahora a una sección que también lo invito a que se quede aquí, que es muy interesante. Hablemos de libros.
Hablemos de libros.
Bueno, Fernando, ¿qué nos tiene para hoy?
Oiga, don Luis Francisco, usted leyó la semana pasada en Papel Salmón eso que trató de fábula el señor Octavio Hernández, La peste de Albert Camus.
Sí, señor, y realmente me llevó otra vez a querer como retomar el libro y en esas estoy, para que vea.
Pues me parece muy bien, señor, para que siga luego con La caída y El extranjero, ese par de maravillosas novelas cortas de Albert Camus, ¿sí? Que reflejan muy bien esa época de la posguerra, digamos, de la guerra, en el caso de La caída, pero aunque no trata de la guerra, el libro muestra el marasmo de las personas, de cómo quedó la sociedad de golpeada, porque estas son verdaderas novelas que se meten en la psiquis de la gente, ¿sí? Pues La caída, desarrollada en Ámsterdam, que tiene como protagonista a un francés que ve cómo todos sus principios morales, todos sus saberes éticos se van al traste por una decisión que lo lleva a otro nivel en el que no creía que iba a estar, ¿cierto? Y cómo va llegando esa caída. Y en El extranjero, pues, por supuesto, este hombre que actúa como autómata y como autómata termina quitándole la vida a otro en Argelia, y es así como es también juzgado, pero termina siendo más severamente juzgado por no demostrar tristeza en la muerte de su madre que por el homicidio mismo que había cometido contra un árabe. Entonces, son dos libros que hablan de la psicología humana, que son verdaderas obras maestras, que se leen con mucho gusto y que cuando uno llega a ellos, pues descansa un poco, Luis Francisco, cuando por las manos han pasado unos libros que no tienen ni idea uno cómo diablos los llegaron a publicar. Entonces esto me llegó en un momento muy oportuno.
Pues muy bien, Fernando, excelente invitación, la acogeremos desde luego. Vamos a un corte y ya regresamos para nuestra sección de cierre. Supimos que nos cuente Fernando un poco también los anticipos de lo que tendremos en la edición de La Patria, en las ediciones de La Patria del fin de semana.
En mi barrio no se canta el humo, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. Llámanos.
El informativo del mediodía. Supimos que.
Bueno, Marta, volvemos a escucharla con su Supimos que.
Gracias, Luis Francisco. Pues quiero contarles que, recordarles que el lunes se celebra el Día Internacional de la Mujer y el Partido Conservador se adelantó con un muy buen regalo, que no es un regalo físico, sino una decisión que tomó en esa colectividad y a través de una iniciativa que presentó la senadora Nadia Blell. Decidió aprobar un protocolo para evitar los actos de violencia política contra la mujer. Es un protocolo que contiene la recepción de denuncias, las sanciones a los victimarios y los mecanismos de reparación para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia política dentro que se presenten dentro de esa colectividad. Arrojan un dato y dicen que según el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, 6 de cada 10 mujeres que ejercen cargos de elección popular manifestaron haber sido víctimas de violencia política. Creo que es una violencia política que se expresa en todas las colectividades. Arrancó pues el Partido Conservador, ojalá los otros también lo imiten. Y pues violencia también yo creo que es cuando escogen a una mujer para llenar simplemente una lista con un nombre, pero nunca para hacer carrera política.
Así es, efectivamente. Bueno, Juanita también está aquí con nosotros y es mujer. ¿Cómo hace, digamos, de alguna manera vivir el próximo Día Internacional de la Mujer, Juanita?
Hola, el lunes a las 4 p.m. Hay como una marcha sobre las mujeres, contra la violencia de las mujeres. Tengo ganas de ir a cubrirla, entonces ahí voy a celebrar.
Pues muy bien, Juanita. Bueno, Fernando, cuéntenos, supimos qué, y cuéntenos de una vez un anticipo de lo que va a salir publicado en La Patria.
Bueno, Luis Francisco, usted recuerda que mañana se cumple un año de cuando se encontró el primer caso de un contagiado con COVID-19 en Colombia y se tomaron las primeras medidas, que que tenían que ver con el cierre de templos, las no aglomeraciones, bueno, usted recuerda todo esto que se hizo. Entonces mañana vamos con un par de temas alrededor de esto, que es doña Marta Lucía. Se ha hecho un trabajo consultando a varios epidemiólogos de si lo que hoy tenemos es resultado de la planeación que se vio en ese momento o no. Marta, ¿nos cuentas un poco?
Sí, Fernando, pues hemos consultado a algunos expertos en Manizales, a dos expertos, entre ellos el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, al director de la clínica San Marcel, que coinciden que gracias a haber tomado en Manizales medidas muy tempranas, hoy tenemos, fuera de los aprendizajes que permitieron enfrentar con todo el rigor esta pandemia en la ciudad y así evitar más muertes, también que en este momento estemos con algunas enfermedades con unos indicadores muchísimo más bajos, como es la gripa, enfermedades respiratorias, como es también infecciones gastrointestinales y otras que hemos logrado prevenir gracias a que a los lavados de manos frecuentes, a los usos del tapabocas, al distanciamiento entre personas. Entonces, vemos ahí que no es tan grave el asunto. Ellos también hacen unas proyecciones de lo que puede ser en todo este tema del COVID-19 en Manizales y en el mundo.
Pues muy bien, Marta. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Yo voy aquí a la patria.com, encuentro la noticia que Iván Cepeda demandará al fiscal por pedir cierre del caso de Uribe. Y me voy también a un trino de Juanita Goberto. Usted dice que la decisión de solicitar la preclusión de la investigación contra Uribe deja la responsabilidad de la manipulación de testigos solo en cabeza de cadena. Renuncian a indagar por qué el expresidente contrataría como defensor a un conocido abogado del cartel del Norte del Valle. Una acusación bastante directa en ese caso. Fernando, ¿algo más muy rápido?
Sí, señor. Pregunta el señor Carlos Alberto Piedradita, gerente de la del Hospital Santa Sofía, a la Corporación Cívica de Caldas, en una petición desproporcionada, que le revelen quién fue la fuente dentro del hospital que le dijo a la Corporación Cívica que había 19 personas vacunadas por fuera de la lista.
Vaya,
ridículo.
Vaya.
La Constitución prohíbe que se revelen las fuentes, pero no se ha enterado el exsecretario de Gobierno de Caldas.
Vaya, vaya. Bueno, señor, muchas gracias. Nos escuchamos a las 6:30, precisamente en el cierre. La invitación también a las 7 de la mañana, el próximo lunes en Informativo de la Mañana. Muchas gracias a quienes estuvieron conectados por los 1540 de la AM de Radio Cóndor y por nuestro Facebook Live. Los dejamos con Caldas al Mediodía, de Iván Darío Góez.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.